son novelas gráficas. Yo nunca había escuchado ese concepto, o sea que se considera una forma de arte y una forma legítima de expresión literaria.
Me acuerdo que hace muchos años, pues bastante, era yo bastante joven, fui ahí a un pueblo en la sierra de Oaxaca, ¿no? Y entonces me acuerdo que llevaba mi Biblia y les dije a las personas, vamos a leerla. Oh, nosotros también tenemos libros, y fueron y sacaron sus novelas policíacas.
Ay, qué bueno, ¿eh?
Está bueno.
Todos querían contribuir.
Empezaron a repartir las novelas.
Todos querían contribuir un poco.
No, no, pero la Biblia tiene a veces algunas historias que, claro, que si tiene uno un poco de imaginación, las policíacas se les quedan cortos.
Pero eran cómics, o sea, dibujos de dibujo y todo. Eran así,
de gruesas.
Y la gente se enganchaba ahí, ¿verdad?
No sé si llegaríamos a tener un estudio bíblico con cómics alguna vez, aunque algunos cómics se pusieron de moda en la década de los 80 y 90, con temas religiosos. Pero estamos considerando en el día de hoy una noticia que nos llama mucho la atención por el protagonismo cultural que tiene. Realmente en las sociedades industrializadas, el tema del cómic, la tira cómica, o incluso lo que en Estados Unidos ya se define como novelas gráficas, se considera una forma literaria y una forma artística. Realmente cuando uno ve algunos de los diseños y de los dibujos y de las expresiones artísticas de esa novela, se da cuenta de que sí, es una forma artística muy, muy legítima. Pues resulta que la saga de Batman, DC Comics, ha decidido cambiar de dibujante, ha hecho un equipo de un dibujante norteamericano con un brasileño y le han cambiado el estilo totalmente a Batman. Y han asimilado un poquito esta idea de los estilos de cómics japoneses, del manga y del anime. Me llama mucho la atención este cambio, ¿no? Y ahora es el Caballero Negro, Dark Knight, pero con un estilo totalmente diferente.
Yo lo traduciría como el Caballero Oscuro, The Dark.
Iría
por una definición un poco más semántica.
Sí,
¿no?
Más semántica y más políticamente correcta. Sí, Guillermo. Pero, muchas gracias.
Pero de todas maneras,
muchas gracias.
Quiero aquí en este panel tan ilustrado decirle a ustedes que nosotros en Latinoamérica no tuvimos la novela gráfica, pero tuvimos las fotonovelas.
Ah, sí,
¿se acuerdan?
Sí, claro. Pero eso no eran para públicos juveniles. O no, sí lo eran.
Sí, bueno,
eran más románticas.
Los jóvenes y las señoritas de la época, los jóvenes también leíamos las telenovelas y llorábamos también.
También lloraban, pero no lo confesaban.
No, y en México tuvimos el famoso Calimán, por ejemplo.
También.
No sé si usted en Chile tuvo Calimán, que los jóvenes se peleaban por leer.
Por leer, bueno. Te encuentras conversando con Marta Polo, Guillermo Serrano y tu servidor, Gerson García, entre amigos, echando un vistazo a algunas noticias como esta que están en el ámbito cultural. Y El País, desde Madrid, dice que el nuevo Batman festeja sin Batman sus 80 años. Yo no me podía creer que 80 años ya de esta tira cómica tan famosa.
Hay un comentario en esta nota de este periódico que me deja muy pensativo y dice que todas estas novelas gráficas que significaron mucho para una generación, si se las ponemos delante hoy día a los jóvenes de hoy, no tienen ningún sentido para ellos. Y es por eso que se ha creado este nuevo personaje que aparece, dice el periódico, como un Buda iluminado, como un niño pequeño, de 6, 8 años, pero que aparece con sabiduría y que aparece también con una especie de halo mágico, lo que sea, como se le llame.
Es el niño dorado.
El niño dorado.
Pero fíjate que el dibujante brasileño que estuvo al frente de rediseñar esta nueva entrega de Batman, nos habla de que este niño, especie de Buda iluminado, como tú lo describes, Guillermo, realmente representa la voz de esos jóvenes que ahora están tan prominentes, entre ellos la de la joven ecologista Greta Thunberg. Es decir, que aquí hay una conexión entre esta fantasía con una realidad social con lo que los jóvenes pueden identificarse. Así que no está tan desconectado esto de la realidad, ni estas novelas son de corte tan escapista.
Bueno, escapismo no, pero realmente, ¿qué es lo que uno busca en una novela o en una película? Busca escapar al momento.
De alguna manera. Pero al mismo tiempo se da esta idea de un reflejo de la sociedad y de las preocupaciones que están ahí afuera, de alguna manera.
La niña,
¿no?,
dorada va a ser la Greta.
Toda película, aunque es realmente para entretener, en el fondo lleva un mensaje. O sea, por ejemplo, cuando vemos The Lion King, o sea, vemos la importancia del padre en la vida de los hijos, ¿no? O sea, lo podemos ver. Y en el caso de Batman, Me parece a mí que puede ser muy, si lo saben manejar la historia, o sea, porque es la temática que van a trabajar, puede traer un sentido hacia lo, pelear, ¿verdad?, por lo ecológico, traer resoluciones, sanar el planeta, o sea, trabajar, ¿verdad?, con las ideas de viaje a Marte, que ya se está hablando
es
tanto.
Es el tema, ¿no?, favorito de Gerson.
O sea, que puede traer una reflexión futurista, pero que al mismo tiempo es real.
Dice este dibujante que se llama Granpa: no tenemos a Batman, ni a Superman, ni a la Mujer Maravilla. No tenemos a nadie de la generación antigua. Es sobre la nueva generación, con una nueva ideología, con nuevas maneras de luchar, con nuevos ideales. A mí me parece muy interesante esta declaración, porque deja de lado a todos estos superhéroes que han hecho una gran fortuna en términos de lo que es la cuestión cinematográfica. ¿Irá a tener tanto éxito esta nueva manera de enfocar a estos superhéroes?
Interesante, porque de alguna manera se ha entendido, entre muchas formas que hay de entender el fenómeno de los cómics y el fenómeno de los superhéroes que protagonizan esas novelas gráficas, es esta idea de la intervención del orden sobrenatural. Por ejemplo, en el caso de Superman, o de la Mujer Maravilla, o de Aquaman, pues son seres míticos que están conectados de alguna manera con esta idea de la deidad. Y sin embargo, ahora son estos seres que son jóvenes, niños, y que tienen mucha humanidad, y que ahora les toca a ellos arreglar los problemas que la generación anterior no ha podido arreglar, porque al final de cuentas la saga continúa, y Batman a sus 80 años no pudo acabar con el mal en la ciudad gótica, ni Superman pudo acabar con el mal en Metrópolis. El mal continúa, y de alguna manera le toca el relevo a la nueva generación. Pero este abandono de la idea mítica, de esta ayuda que nos viene de fuera y que de alguna manera resuena en nuestra tradición cristiana, porque los cristianos admitimos que la ayuda para el mundo nos llega desde fuera.
Bueno, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la encarnación de Jesucristo es de uno que vino de arriba.
Así es.
Para revelar al Padre, para revelar a Dios. Nosotros siempre hemos aceptado o recibido o creído el hecho de que Jesucristo, siendo humanamente perfecto, sin embargo, tiene una dimensión divina que nosotros no podemos aquilatar totalmente, pero que aceptamos como una cuestión de fe. Es decir, la ayuda nos viene porque Dios interviene. Pero en el caso de los cómics y en el caso de los superhéroes, el gran problema que yo veo es que los seres humanos siempre nos metemos en problemas, y los superhéroes están ahí para ayudarnos a salir de esos problemas. Así como el mito del niño holandés que puso el dedo ahí en el...
Y evitó que Holanda se la tragara el Mar del Norte.
Pero estuvo bueno, ¿eh?
Sí, muy bueno. Sí.
Yo cuando estuve ahí, por aquello de mi estudio, tuve la oportunidad de estar en Rotterdam. Lo primero que fui a ver es dónde había puesto el niño el dedo para
¿Y
tapar.
¿Y tú querías poner el tuyo?
Bueno, el mío hubiera tenido que ser el dedo gordo.
Para tapar el dique.
Siempre hay una esperanza. Las generaciones lo expresan de diferente manera, cada generación lo expresa. Pero una de las maneras que vemos que los jóvenes lo expresan ahora es a través de los medios digitales, donde ellos mismos crean sus propios héroes, ¿no? Crean sus propias leyendas, crean los espacios donde el mal puede ser vencido por el bien. Y eso nos llama mucho la atención, porque no importa la generación, no importa la edad, siempre hay un deseo de querer lo exterior que nos ayude a resolver lo que estamos enfrentando. Y eso me parece que tiene que también algo que ver con nuestro deseo de conocer a Dios.
Y me pregunto si también hay este elemento de que se reconoce que muchos de los problemas que enfrenta la humanidad no pueden ser solucionados de manera natural. Es decir, necesito un poder superior, aunque sea propio, ¿no?, aunque sea humano, pero necesito un poder superior para enfrentarme a esta adversidad.
En la serie de Kung Fu, que se hizo hace como unos 40 años atrás.
Eso es del siglo pasado, Guillermo.
Sí, pero este
el del pequeño Saltamontes.
El del pequeño Saltamontes, con David Carradine, que era el actor principal. Era un oriental, un señor que anda buscando a alguien que se le perdió en el oeste americano, y llega acá desde China, ¿no? Ajá. Y entonces, él es capaz de defenderse y defender a otros con la lucha oriental.
Sin armas.
Sin armas. pero además con su filosofía pacifista, de que no se puede dañar ni la naturaleza, ni las personas, ni los animales, pero en donde sí se puede utilizar la fuerza para ayudar al débil. Y yo encontré en esa serie, de tantos años atrás, encontré también esta idea del hombre o de la persona que puede utilizar lo que tenga como fuerza interior y fuerza exterior, como física, para ayudar en la necesidad. Y yo creo que los superhéroes, de alguna manera, reflejan esta idea de que tienen que tener un poder extra para poder ayudar a los seres humanos metidos en problemas. En el caso de Jesucristo, la ayuda viene no solamente física, cuando Él sana y levanta un muerto y todo eso, pero también está en la ayuda moral, en la ayuda de encontrar algo para que la persona pueda rehacer su vida a través de la redención, ¿no?
Y a mí me parece que en ese sentido, o sea, hablando de la presencia de Jesús, el Espíritu Santo, o sea, tenemos nosotros los creyentes que verdaderamente también apoyarnos en un poder sobrenatural, que no es un poder, o sea, de cómic, ¿no? O creado, sino realmente es algo que hemos tenido y que tenemos como una promesa de Jesucristo mismo. O sea, no los dejaré solos, sino que les enviaré un consolador, ¿no? Les voy a mandar el Espíritu Santo, el cual les ayudará a entender lo que les he dicho, a entender las cosas que vienen y a vivir una vida con propósito y confiar que puede haber algo más, ¿no? Que alguien nos puede ayudar.
Pues quisiéramos animarte a considerar todas estas noticias culturales que nos llegan y que de alguna manera nos invitan también a una reflexión acerca del pensamiento humano y cómo eso interactúa con la fe cristiana. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre Guillermo Serrano, Marta Polo y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos encontrarte nuevamente en otra ocasión, confiando que pases un buen día y que Dios te bendiga.